Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Muy buen día tengan todos ustedes, muy feliz viernes estén teniendo, sean bienvenidos a este bellísimo, cómo no, programa de Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto recibirlos aquí junto a mi compañera Ale Núñez en los controles. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Y también junto a mi compañero Abel Rodríguez, que está pues escuchándonos el día de hoy, pero que también ha producido este programa y que gracias a él pues estamos teniendo la mejor información. Y pues una disculpa a todos los que nos estén sintonizando por haber entrado un poquito más tarde de lo normal, pero bueno, se tenía que hacer mantenimiento del equipo y pues ya está todo perfecto, entonces vamos a seguir transmitiendo mucho mejor para ustedes. Y hoy quiero decirles que vamos a tener un gran invitado. A él ya lo habíamos tenido en programas anteriores. Él es pues un investigador que se ha dedicado a buscar, digamos, la verdad acerca de lo que es el genocidio armenio. Y bueno, él es el doctor Carlos Antaramian, y que va a estar aquí nuevamente con nosotros hablándonos acerca de este suceso, que en este año ya se cumplen 106 años del genocidio. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que ha sido la celebración en este año por toda esta cuestión de la pandemia, cómo se ha dado estos acontecimientos y además el reconocimiento a este genocidio por parte de pues muy pocos países. Así es que aquí lo vamos a tener en entrevista y también vamos a escuchar una cápsula de exploración de las Américas que pues nos va a llevar hasta la zona arqueológica de Monte Albán. También vamos a escuchar la reflexión como cada viernes de Marcelo Pedrosa. Y en la música vamos a escuchar al venezolano llamado Pedro Eustache, a quien ya pues de fondo lo tenemos en una filarmónica, pero este hombre tiene pues un gran talento porque es multiinstrumentista, maneja flauta y algo muy, muy peculiar, o algo digamos que creo que no a todos se les da el poder tocar este instrumento, que es muy particular y que remonta y es muy, muy, muy que resalta mucho la cultura armenia, y es una flauta de viento, un instrumento de viento llamado duduk. Y bueno, aquí lo vamos a escuchar interpretando esta canción que se llama Nostalgia, junto también al músico y compositor griego Yanni. Así es que vamos a escuchar esta melodía y espero que la disfruten así como yo la he disfrutado, y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Lamentablemente tenemos que irnos a un corte, pero antes de esto quisiera mandar saludos hasta Holanda, que creo que nos están escuchando hasta allá, para Milagros, una chef peruana que está allá en Holanda ya trabajando y pues al parecer es una chef excepcional, así es que muchos saludos para ella y para también para la señora Lupita Tello, que se comunicó antes de comenzar el programa. Muchísimas gracias por estar tan atenta, señora Lupita Tello, le mando un abrazo y pues a todos ustedes espero que nos sigan sintonizando, quédense aquí porque vamos a tener esta interesante entrevista con Carlos, con el doctor Carlos Antaramian, y que pues bueno, va a estar aquí con nosotros. Así es que quédense en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y como les comentaba en el bloque anterior, ya tenemos en la línea telefónica al doctor en antropología social Carlos Santaramian, investigador independiente y secretario técnico del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, que pues este es un espacio dedicado a estudiar la cultura de las diferentes sociedades que componen al Medio Oriente y, bueno, entendiendo esta como los valores, creencias, reglas y prácticas, también los signos y símbolos, modelos de pensamiento que se aprenden y reproducen en la vida cotidiana y guían y legitiman las acciones y comportamientos de los individuos como forma social de funcionamiento. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí nuevamente en este tu programa Radio Raíces Latinoamericanas.
Muchísimas gracias a ti, Alejandra, y un saludo a tu auditorio.
Ah, pues gracias por tomarte el tiempo y bueno, habíamos platicado en el programa anterior, pues todo acerca de cómo había sucedido este suceso tan triste y lamentable que fue el genocidio de los armenios, y que para mí quedaron algunas preguntas al aire y que pues hoy voy a aprovechar para dar respuesta a esas preguntas. Y para comenzar quisiera que nos hablaras, bueno, ya se cumplen 106 años de este genocidio y quisiera que nos contaras por qué crees tú que solo, bueno, de los 193 países miembros de la ONU, pues menos de 30 países son los que reconocen este hecho como un genocidio.
Sí, bueno, empecemos por eso. Efectivamente, solo son 31, me parece, ahora que han reconocido el genocidio. De los 193 o 205, si tomamos en cuenta algunos otros países, que no han reconocido. Esto pues es un número relativamente pequeño, y esto también lo ha utilizado la embajada o las embajadas turcas alrededor del mundo para decir que en realidad, pues si 200 no lo reconocen o 170 no lo reconocen y solo 30 sí, pues que hay un problema en el hecho histórico. Pero esto no es así. Pues Nauru o Niue o estas pequeñas islas del Pacífico pues no han reconocido el genocidio armenio, como no reconocen ningún otro genocidio, porque no se han metido en una discusión en temas de política internacional para llevar a cabo un reconocimiento de esta índole. Pero sí lo reconocen Alemania y Austria, que eran los aliados de Turquía en 1914 durante la Primera Guerra Mundial. Así sí lo reconoce Francia, Rusia, que estuvieron que tuvieron una participación en esa guerra en Anatolia. Sí lo reconoce Estados Unidos, que también tuvo una participación, que también tiene una fuente de información muy especial de espionaje, etcétera, que también han tenido pues un reconocimiento muy importante apenas con Biden. También lo reconoce el Vaticano. Y entonces países que tuvieron o una participación o que estuvieron involucrados como aliados con el Imperio Otomano, pues sí lo reconocen. Esto también hay que tomar en cuenta que es una labor de cabildeo, de lobby político, que sí se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Uruguay en 1985, que la comunidad armenia de ahí logra que se dé un reconocimiento por parte de Uruguay, Argentina o Venezuela o Francia, que también lo han reconocido. Pero, como decimos los armenios, pues el más importante reconocimiento vendría sin duda de el actual gobierno turco.
Exactamente. Sí, que eso es lo que pues se busca y que realmente no se está haciendo, y de hecho creo que está habiendo un panorama no muy bueno de parte de Turquía a esta, pues a lo que viene siendo la población armenia actualmente, que pues se cree que ya, digamos, hay un cierta paz, pero en realidad pues no, están ahorita en digamos incertidumbre, que quiero que en unas preguntas más adelante, esto es lo que te voy a estar pues preguntando acerca de esta incertidumbre, este panorama político allá con el presidente de Azerbaiyán. Pero antes de eso quisiera que nos platicaras hay aquí en México, ¿por qué no se reconoce también este suceso como un genocidio? Bueno, siendo que México, pues, sí ha llegado a ser pues solidario con muchos países, pero en este caso, pues no lo está haciendo con este suceso. ¿Por qué crees tú que se esté dando esta situación o este comportamiento de parte de México?
Sí, te había mencionado que hay un cabildeo, una lobby político, y en el caso de México es particularmente interesante, porque México, bueno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hace algunos años, en el 2012, reconocieron que un acontecimiento que pasó en la guerra, en la primera guerra en Karabaj, era un genocidio, el genocidio que lo llaman los azeríes, el genocidio de Xochitl. Esto no es un genocidio, podría ser un crimen de guerra, como hubo otros muchos crímenes de guerra en la guerra en Karabaj en 1991-94, hubo pogromos en contra de la población armenia en Sumgait, en otras poblaciones en Azerbaiyán, pero México hace este reconocimiento porque la embajada de Azerbaiyán llevó de viaje a un diputado y a un senador, y hubo un cabildeo muy intenso, y entonces tanto este diputado como el senador pasaron dos resoluciones en sus respectivas cámaras que reconocían que aquel evento de 1991 constituía un genocidio, aunque no lo era. Y también México ha reconocido el holocausto en contra de la población judía, de manera que México solo ha reconocido dos eventos calificándolos como genocidio, pero no lo ha hecho con aquel que sucedió en Ruanda, con el que pasó en Guatemala, a pesar de que tuvimos muchísimos refugiados en México, no lo ha hecho con lo que pasó en Camboya o en otros muchos lados. Recientemente el gobierno alemán reconoció que se cometió un genocidio por parte del mismo Estado alemán en Namibia en contra de la población herero, y esto también es muy significativo. Alemania está revisando su pasado, está contando aquellos acontecimientos que ahora se califican como genocidios, como genocidios. México, pues, no ha reconocido, y yo creo que es una tarea pendiente por parte de las cámaras en México, pero que también interviene una política internacional que sería muy interesante que México asumiera un papel más significativo en la lucha por los derechos humanos y reconocimientos de los genocidios.
Así es, que de hecho, pues, una de las ciudades que sí reconoció este suceso como un genocidio fue Morelia, ya en el 2019, que se hizo este minuto de silencio y pues invitaron también a lo que viene siendo el cónsul de Armenia, a Jack Sahakian, creo, no sé si lo pronuncia bien, pero bueno, estuvo él ahí presente, y pues a pesar de que México no lo reconoce como tal, en Michoacán se hizo pues este reconocimiento, y pues creo que
es un poco siguiendo la estrategia que ha seguido la diáspora armenia en los Estados Unidos, porque ahí sí hay una independencia de todos los estados para tener un reconocimiento de esta índole, y entonces los estados pueden tener un reconocimiento en materia de política internacional, aunque en México esto no se dé. Esta es tarea exclusiva de, ya sea de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Congreso Federal. Entonces, lo que se hizo en Michoacán con el reconocimiento de Jacobo Sahakian, como bien lo pronunciaste, pues es también una especie de reconocimiento interior, digamos, de política estatal local, que también es muy interesante y que ayuda mucho también para concientizar a la población sobre estos eventos, que debemos estar siempre alertas para que no continúen. Actualmente tenemos episodios de violencia muy significativos, ya sea en contra de la población yezidi o la población cristiana por parte de este autodenominado Estado Islámico, recordemos el Daesh, que invadió todo el norte de Siria e Irak y cometieron crímenes que ya han sido calificados como genocidio. Creo que México o los estados también podrían emitir alguna resolución condenatoria. Y también, bueno, tenemos algunos eventos actualmente en Etiopía con la población tigray, que también deberíamos estar muy alertas. Siempre digo esto de estar alerta. Recuerdo en 1994 el general Romeo Dallaire, que era el encargado de los cascos azules en Ruanda, estuvo esperando las órdenes de Naciones Unidas para que él pudiera intervenir y detener lo que estaba pasando en Ruanda en 1994, este genocidio que cobró la vida de alrededor de 1 millón de personas. Durante 100 días veíamos la masacre de unas 5,000 personas por la televisión y no se hacía nada, no había capacidad o no había interés político para detener este tipo de crímenes. Yo creo que para eso sirve también el reconocimiento de los congresos estatales, para llevar una concientización, que la gente aprenda lo que implica una masacre de esta índole.
Así es, porque si no se reconoce, creo que es como nada pasó aquí, nadie habla de eso y se vuelve a repetir la misma historia. Sí, es muy importante el reconocimiento de estos hechos, porque así como se dieron o se han estado dando varios genocidios, así tan fácil lo pueden volver a hacer sin que haya intervenciones de más países en detener este tipo de situaciones, que pues es lo que también se hizo, lamentablemente, pues después de millones de miles de personas judías que fallecieron, pero que hubo intervención.
Hubo una condena, sí, en Nuremberg, una condena internacional de lo que acababa de padecer, de suceder en la Alemania nazi, pues eran crímenes contra lesa humanidad. Es algo que menciona el historiador armenio Bajak Mdadrian, entre los paralelismos que existen entre el genocidio armenio y el holocausto, también hay una diferencia muy importante. Para el caso del genocidio armenio, no hubo una condena internacional después de que sucediera el genocidio, como sí lo hubo en el caso del holocausto. Si se hubiera condenado a los responsables del genocidio armenio en 1919-1920, probablemente no se hubiera dado el holocausto, o nos hubiéramos dado cuenta, o habría una condena más enérgica cuando empezamos a ver los mismos fenómenos que sucedieron en el Imperio Otomano. Esto es, generar que una de las poblaciones integrales de esa sociedad sea considerado una traidora, sea considerado inferior, se le llame con calificativos animales, etcétera. Sí. Y eso pasó en el Imperio Otomano contra la población cristiana, tanto armenia, siria o griega, como pasó también con la población judía en el Tercer Reich, como también pasó contra los gitanos, comunistas, testigos de Jehová en el Tercer Reich, ¿no? Siempre hay un grupo fundamental al que se le dirige el odio, pero también hay otros grupos alrededor que también son víctimas de este odio acendrado que sucede en los regímenes fascistas o totalitarios que buscan la eliminación de estas minorías.
Así es, y que de hecho, ahorita que mencionabas todo, pues el trato o cómo empiezan pues a que haya esta educación de odio. De hecho, bueno, tú escribiste un artículo que es acerca de esta inauguración que hizo el presidente de Azerbaiyán, del Parque de los Trofeos Militares, en donde pues se me hace muy lamentable y pues totalmente retorcida de esa imagen de estos maniquís expuestos de soldados armenios que pues sí tienden a ser grotescos, les ponen narices enormes y pues están totalmente desproporcionados, y creo que tratan de mandar una imagen totalmente errónea, y educando precisamente porque está abierto, por ejemplo, a los niños este museo, en donde pues le están inculcando a los niños el odio hacia los armenios. ¿Por qué este presidente hace todo esto para generar este odio? O sea, El principal motivo es adueñarse de donde ahorita están habitando los armenios. ¿Es una justificación o está creando una justificación para poder invadir este territorio?
Yo creo que en parte es así, es justificar llevar a cabo una guerra en la que podrán invadir el sur de Armenia y conectar Najicheván, esta región autónoma azerí, con el territorio central o el territorio de Azerbaiyán. Entonces, dentro de la población, o el mensaje que está queriendo llevar el presidente Aliyev hacia su misma población, es que los armenios han sido, bueno, son odiados, se perdió una guerra, pero ahora, en 1991-94, pero ahora se ha ganado esta guerra de los 44 días, y ahora pues empezamos a tener una especie de venganza contra este odiado enemigo. Y yo creo que el camino debería ser totalmente contrario, es educar para la paz, es educar en el entendimiento y ver los canales diplomáticos que podrían llevar a una solución pacífica de ese conflicto. Acentuar el odio, yo creo que no va a llevar a la posibilidad de poder firmar un acuerdo pacífico, sino al contrario, va a incitar a que la población acepte eso. Y también recordemos que este presidente pues está en el poder desde el 2003, pero también su padre ya estuvo en el poder, de manera que llevan casi 30 años la familia Aliyev. Y cuando uno ve cómo dispone de los recursos de Azerbaiyán, pues sí podría poder compararlo con estos regímenes del Golfo Pérsico, un poco disponer de los recursos estatales, de los recursos petroleros de manera personal. La vicepresidenta de Azerbaiyán es su esposa, tiene un control absoluto del Estado y también está constantemente diciendo de que en Azerbaiyán había 1 millón de refugiados que vivían en condiciones muy difíciles. Es increíble verlo, porque al mismo tiempo está haciendo inversiones alrededor del mundo, poniendo estatuas de su padre, una especie de culto de la personalidad a nivel internacional. De hecho, hay muchísimas estatuas en Turquía, pero también en Asia Central, han llevado algunas a Europa, hubo una en Canadá que la quitaron, y hubo una muy sonada también en Paseo de la Reforma, que también, debido a la organización de la sociedad civil en la Ciudad de México, pues se logró también quitar, aunque sigue un mapa irredentista ahí que no reconoce a la soberanía o la autonomía de Nagorno-Karabaj, y que está todavía también en Paseo de la Reforma. Este parque fue carísimo, bueno, no muy caro, pero sí ha sido la inversión más alta que ha hecho un gobierno extranjero en la Ciudad de México. Entonces eso también es muy significativo, cómo invierte en la Ciudad de México alrededor de 10 millones de dólares y sigue argumentando de que en Azerbaiyán viven en la miseria muchos de estos refugiados de la guerra en Karabaj, de la guerra de 1994.
Bueno, pues ahí podemos ver la conveniencia o que México pues se va, está como las banderas, ¿no? Va hacia donde está soplando el viento. Entonces, creo que eso es muy lamentable, el tener que, pues, simplemente por la cuestión política, el dinero, las inversiones, pues, estar del lado, digamos, en mi opinión, del lado equivocado o del lado incorrecto, y que, pues, sabemos que es inhumano porque está siendo cómplice de alguien que está actuando con violencia. Entonces, si tú eres cómplice, puede que tú también puedes actuar con violencia. Entonces, creo que eso es...
Y uno de los principios fundamentales de la política exterior mexicana, pues es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Es algo que se manejó durante tanto tiempo, en los 50, en los 60, sobre todo cuando se estaba dando la descolonización. Pues también, en el caso de la República de Nagorno-Karabaj, los habitantes, los armenios que viven ahí, tomaron esta decisión de llevar a cabo un plebiscito en el que decidieron que no querían seguir siendo parte de Azerbaiyán. Uh-huh. De alguna forma, esto debería de entrar en un procedimiento a nivel internacional para aceptar el reconocer esto y otorgarles de alguna forma la autonomía y reconocerlos como un estado soberano, como pasó con Timor del Este o como pasó con cualquier otra región alrededor del mundo que opta por no ser parte de algún estado. Eso debe ser también un principio, y México lo tiene de alguna forma como el principio de autodeterminación.
Así es, exactamente, y que lo están teniendo, y digamos que muchos pueblos indígenas están en eso, están luchando y están siendo autónomos, y qué bueno que se esté dando esto en estos pueblos. Eso habla de organización y de solidaridad. Y quisiera, Carlos, preguntarte algo que también, pues en el programa anterior no tuve la oportunidad, pero ya hablando más personalmente de tu caso, tú eres de ascendencia armenia. Quisiera que nos contaras un poquito de cómo es que llegó tu familia aquí a México, si tú has podido pues localizar, digamos, tus antepasados, en dónde estuvieron, cómo fue pues este suceso para ellos también.
Sí, mi abuelo nació en un poblado que se llama Hoshi, enfrente de Perry, que es un lugar en el centro de Anatolia, digamos, la ciudad más grande podría ser el Asi. Uh-huh. Esta región se conocía como Harpert. Entonces los que provienen de ahí, la diáspora, pues se conocen como Harperchis, nativos de Harper. Entonces mi abuelo, cuando sucede el genocidio en 1915, pues él tenía alrededor de 12, 13 años, y lo que sabemos por las historias familiares es de que llegó el ejército turco, llegó un grupo de oficiales turcos, de soldados, y llevaron a cabo la masacre de su familia. Él se refugia abajo de la cama y entonces se salva, pero sabemos también que se salvó su madre y sus hermanos menores, pero ellos después, la madre toma la decisión de suicidarse, y entonces camina hacia el río Perry, y ahí se suicida dejando a mi abuelo pues solo. Él se refugia con una familia kurda, y no sabemos nada de él hasta 1923, en la que ya tenemos una foto con su primo en Alepo, en un campo de refugiados, estos uh-huh. campos de refugiados que había muchos en 1920 allí en Siria y en Líbano, y que si vemos actualmente con la guerra en Siria, pues nuevamente hay muchos campos de refugiados. Él está esperando retornar a su pueblo, pero viene una serie de restricciones por parte de la naciente Turquía, y entre ellas pues ya no se considera que los armenios pueden regresar. Muchos de ellos que salieron tenían en su pasaporte sin regreso posible. Entonces pues están esperando la conformación de algún estado. De hecho, en la conferencia de París de 1919 se hace un acuerdo para que a los armenios y a los kurdos se les otorgue un estado, una Armenia y un Kurdistán independiente. Después vendría el Tratado de Lausana de 1923, que lo corta tajantemente, y entonces muchos de estos armenios optan por migrar. La gran mayoría tiene como sueño migrar a Estados Unidos, pero debido a restricciones en ese país a partir de 1921 y sobre todo en el 24, pues hay un desvío de este flujo migratorio, y mi abuelo llega en 1923 a México. Acá conocería a mi abuela, que llegó también de Armenia, pero ella de Constantinopla, y entonces pues se instalan, viven en México, y acá nace mi familia. Pero yo tuve un episodio muy interesante en el 2015, haciendo investigación y trabajo de campo, pues tomé la decisión de ir a Turquía y tratar de buscar el poblado del que salió mi abuelo. Nunca nadie, ni él ni nadie de mi familia, había regresado a ese lugar. Yo lo hago en mayo del 2015, y cuando llego a este pequeño poblado, Hoshi, que son unas 50 casas, pues ahí tengo la oportunidad de platicar con un alevi, un kurdo de religión alevi que vive en esa zona, y él me invita a su casa, y cuando se entera de que yo era descendiente de los armenios que vivían ahí, ajá, pues me dice que no solo las casas eran de armenios, sino todo era ahí armenio, los pájaros, las aves, los árboles, los cultivos. De hecho, trae un poco de vino y me dice, cuando nosotros llegamos aquí, estaban abandonadas las vides y nosotros cuidamos de ellas. Este es fruto de estas vides de los armenios y te entrego para que le entregues a tu padre en forma de perdón por lo que sucedió en 1915. ¿A qué voy con este punto? Un porcentaje muy alto de la población, sobre todo en la zona oriental de la actual Turquía, reconoce o sabe que lo que pasó en 1915 fue un genocidio, fue la masacre de la población cristiana de esa zona. Partidos kurdos o dirigentes kurdos también lo reconocen, y se estima que es un 30% de los turcos que sí reconocen las masacres de los armenios como genocidio. Lo que hay que trabajar es entonces con el 70% restante. Y entonces, en algún momento, este señor que vive ahí en lo que podría ser la casa de mi abuelo, me dice, si quieres vamos con el alcalde y pongo la casa a tu nombre, regresa. Y entonces fue un momento en el que uno dice, bueno, regresaría a el centro de Turquía después de tres generaciones de vivir en México.
Así es.
¿Regresaría a ser qué? Pero el gesto creo que es lo que buscamos mucho de los armenios. Una reconciliación con nuestros pasados, tanto de los kurdos, de los turcos como de los armenios, y la posibilidad del regreso, aunque no se haga. El gesto fue lo más importante y pues al final nos dimos un fuerte abrazo y quedamos como amigos. Eso fue algo muy significativo para mí, y no es tanto que lo que dice el Estado turco de que si se reconoce el genocidio, que si ellos lo reconocen, pues todos los armenios van a regresar o van a buscar reclamar sus propiedades. Seguramente habrá una serie de reclamos y de compensaciones por las masacres, también regresar propiedades, sobre todo a la iglesia, pero yo creo que este factor moral en el que la persona o el Estado reconoce que lo que hubo fue un crimen y que está de alguna forma arrepentido de ello, es mucho más significativo para muchos de los que viven en la diáspora. Les va a ayudar a solucionar el duelo y poder reconciliarse con ese pasado, como es lo que yo tuve cuando pude caminar y reconciliarme ahí en ese poblado en el centro de Turquía.
Wow, no tengo palabras. Creo que este suceso marca lo que te pasó, marca una gran diferencia. Es algo muy liberador y creo que te tocó a ti esta... creo que ibas buscando precisamente el poder estar ya en paz y que tu familia o tus ancestros también estuvieran en paz, y esto es lo que encontraste, y me da mucha felicidad y también me conmueve demasiado el que pues haya este reconocimiento y esta conciencia de parte de este hombre que prácticamente hizo un acto de amor y que limpió el pasado de dolor de tu familia. Y qué bueno, porque ahora es como empezar algo nuevo a partir de eso, y que espero que haya sido y haya traído mucha felicidad para ti y para pues toda tu familia. Que
sí. Y justamente es la posición contraria a lo que se está haciendo en Bakú con este museo de los trofeos, ¿no? Es educar en el amor, es educar en la reconciliación. Y entonces yo también tuve ahí un momento muy importante, porque en el 2015, esto es en términos teológicos, pero la Iglesia Armenia ya no consideró a las víctimas del genocidio como mártires, sino que los elevó a la categoría de santos. Mm. Y entonces uno ya no hace una misa de requiem por estas víctimas, sino como ya son santos, pues uno debe de celebrar que están contemplando la gloria de Dios en términos teológicos. Y entonces cuando yo caminé a ese lugar donde se suicidó mi bisabuela y mis tíos abuelos, pues fue también un poco para honrar a estos santos que se han convertido de alguna forma en un ejemplo. Eso no le quita, sin embargo, pues la militancia en que su crimen debe ser reconocido. Así y eso es algo que tienen la gran mayoría de los armenios alrededor del mundo, todos los que viven en la diáspora, porque todos tienen ancestros que fueron masacrados en este genocidio. Y lo que buscamos no es seguir cargando con este fardo, sino encontrar la reconciliación y encontrar también el perdón a través de resarcir este crimen con, sin duda, compensaciones, pero también, sobre todo, con este factor moral que es fundamental.
Sí, pues vivir en paz, en realidad, reconciliarse con uno mismo, sí, y con...
Y es algo muy interesante que lo hizo el presidente López Obrador con la comunidad china hace relativamente poco, ¿no? Uh-huh. El reconocimiento de que la masacre de Torreón de 1911, en que murieron 303 chinos y 5 o 4 japoneses, pues había el Estado, estaba reconociendo de que se cometió un crimen, aunque este crimen haya sido cometido por uno de los grupos revolucionarios al mando de Pancho Villa, pero creo que es muy significativo también, o lo que sucedió, como te mencionaba al principio, con el gobierno alemán, que reconoce que durante la colonización de Namibia cometieron un genocidio, y ahora van a invertir en Namibia, creo que son 30 mil millones de dólares en los próximos 30 años, un poco también en ver como una compensación, y ahora, bueno, hay discusiones de que cómo se va a hacer, a quién le va a llegar, qué pasa con los descendientes, etcétera, pero eso son discusiones ya aledañas o menores al eje central que era el reconocimiento.
Pues Carlos, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Yo te agradezco enormemente que nos hayas compartido este suceso, esta experiencia que tuviste, que a todos nos pues nos hace reflexionar y que nos da un panorama de lo que es el reconocimiento, de lo que sería el reconocimiento por parte de Turquía hacia este pueblo armenio, y que pues tú ya tuviste este reconocimiento que fue muy valioso y liberador, y pues aparte creo que algo también llega a ser íntimo, pero gracias por compartirlo a toda la audiencia y pues a mí también, y pues decirte que este programa es tu programa también, y que pues tienes aquí las puertas abiertas, y espero que sigamos hablando acerca de este y más temas que pues tú estás investigando.
Sí, muchas gracias. Pues de hecho, este episodio tan íntimo, como lo estoy llevando, yo llevaba una cámara, hice grabación y tengo mucho material para hacer un documental, y es lo que estoy trabajando ahorita, hacer un documental sobre este momento del retorno. Porque hay, además de una historia familiar, hay muchos significados que pueden ser explorados en términos del reconocimiento, como decías, pero también de lo que sienten los migrantes cuando regresan a un lugar, en el caso armenio, a un lugar prohibido, pero también lo que significa reconciliarte con la familia, o qué pasó con aquel poblado del que deberíamos seguir siendo parte y no se pudo por las políticas de exterminio de un Estado. Y entonces, pues ahora que lo termine, pues ya se los compartiré y podríamos platicar al respecto en un futuro.
Sí, excelente. Yo encantada de tenerte aquí y de platicar acerca de este documental, de este trabajo tan, tan importante que estás haciendo, que para mí es, creo que nos puede dar una visualización de esta historia. Pues adelante, aquí tienen las puertas abiertas, y pues nos encantará escucharte. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Alejandra. Sí.
Y estamos en contacto y pues también ustedes estén al pendiente para escuchar esta entrevista. Pues te mando un gran abrazo, Carlos, y te deseo pues que todo vaya muy bien en este nuevo proyecto.
Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti y para tu auditorio.
Gracias.
Saludos allá, Ocotlán.
Saludos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues ahí tuvimos a Carlos Antaramian, este investigador. Es pues enorme trabajo el que está haciendo y que no es para, pues para tomarse a la ligera todo esto que ha sucedido y que espero que a ustedes también les interese y se empapen, ya que pues este suceso está teniendo repercusiones también actualmente en el pueblo armenio. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos quisiera mandarle saludos al señor Jorge Castellanos, un saludo a él, quien también pues manda, me manda saludos a mí, a una servidora, a todo el equipo que hace posible el programa, claro que sí, y también le manda un fuerte saludo al grupo Tasnahui y Abel Rodríguez, ¿cómo no? Claro que sí, aquí le mandamos saludos y muchísimas gracias por estarse comunicando, señor Jorge Castellanos. Y pues un abrazo y esperemos que pues muy pronto lo tengamos también aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. También quiero mandarle un saludo muy fuerte a Sergio González, quien dice pues manda saludos a una servidora, a Ale Núñez en los controles, que también tengamos un fin de semana muy muy bueno y pues gracias por este programa, nos dice Sergio González, un abrazo y pues saludos hasta donde te encuentres. Pues nosotros nos vamos a despedir con esta cápsula de Marcelo Pedrosa, esta reflexión, y pues yo les deberé la exploración en las Américas acerca de Monte Albán, pero vamos a escuchar en cambio a Marcelo Pedrosa, como cada viernes, su reflexión acerca de esto que se llama una tarea desafiante. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les deseo que tengan un muy, muy, muy feliz fin de semana. Hasta la próxima.
Una tarea desafiante. Nuestra apariencia, nuestras palabras, nuestras acciones no son nunca más grande que nosotros, porque el alma es nuestra casa, nuestros ojos sus ventanas y nuestras palabras sus mensajeros. Jalil Gibran, a través de su obra La Voz del Maestro, lo escribió cuando se refirió acerca de la sabiduría. Allí le dio un destaque a la esencia del existir. Si hay un tiempo que sea cubierto por el saber, por el entendimiento, a los que describió como fieles compañeros de la vida. Es desafiante el acceso al conocimiento de uno mismo. Es una tarea constante. El trayecto tiene sus particularidades. Es único. Cada cual lo transita y al hacerlo descubre sus propias fortalezas para poder avanzar. La conciencia sobre las mismas puede ser determinante en los momentos que requieren perseverancia, energía y entrega para la concreción de los ideales que movilizan el crecimiento del ser. Entonces, las experiencias permiten el esplendor de la humanidad en la diversidad de sus expresiones. Es ejemplar el paso de las etapas, de los trayectos, de las transformaciones. En ellas se aprende a vivir. Es el ser lo más grande. Esa mirada grandiosa, puesta en plural por el poeta libanés, habilita una convocatoria amplia, general, inclusiva y cobijante. Nosotros somos puro ser. En la vibración del sentir se potencia la dicha, se deleita la pasión, se equilibra el pensar. Las riquezas del espíritu embellecen la paz del hombre y producen simpatía y respeto. El espíritu se manifiesta en los ojos, en el semblante y en todos los movimientos y gestos del cuerpo, escribió en la obra citada el eterno Jalil. Lo auténtico da su testimonio en el obrar. El ser en el hacer se manifiesta por medio de los hechos. Su práctica es transparente, simple y cordial. Es gigante el sentido de nuestra capacidad para dar afecto. Es indescriptible la sensación de admiración ante las realizaciones del prójimo. Es lindo darle apoyo a quien lo pide, como también es hermoso encontrar en el otro el ímpetu de colaboración que impulsa el andar en una circunstancia concreta. Los instantes tienen el protagonismo de acuerdo al valor que se le otorgan. Desde lo subjetivo, dicha apreciación puede fluir con naturalidad, con espontaneidad, centrada en la impronta que indica que todo es valioso. Las elecciones son personales y las decisiones imprescindibles. Por eso es inevitable que los ojos descubran, vean, brillen, lloren, abran las ventanas y extiendan la observación más allá de lo imaginado. En esa proyección se visualiza lo que tendrá fuerza para hacerse realidad, impregnando el semblante del presente y cultivando el espíritu de paz, simpatía y respeto.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.